Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El 20% de la población española, y por extrapolación de la malagueña, sufre obesidad. Datos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Cuando hablamos de obesidad, hablamos de una enfermedad en sí misma. En ello insiste el cirujano digestivo César Ramírez. El doctor aclara que una cosa es el sobrepeso y otra, de mayor gravedad, la obesidad. Según el doctor Ramírez, pasar por el quirófano debe ser siempre el último recurso para las personas que sufren esta enfermedad.
Lo primero de todo, buscar un endocrinólogo o un médico especialista en nutrición o incluso nuestro propio médico de familia para que nos ayude con tratamientos dietéticos y hábitos de vida saludables.
Cuando la solución a la obesidad pasa por operar, porque no hay una solución antes, hay dos opciones. La más habitual es la técnica conocida como manga gástrica.
Lo que hacemos es cortar el 75-80% del volumen gástrico, lo eliminamos, con lo cual dejamos un estómago mucho más pequeñito, que tiene una capacidad de 200-250 centímetros cúbicos inicialmente, y los pacientes se van a saciar mucho antes, y además hemos eliminado una parte anatómica del estómago que produce una hormona responsable del apetito, que es la grelina, con lo cual los pacientes tienen menos apetito.
Y otro tipo de intervención es la que se realiza, por ejemplo, a los pacientes que sufren, además de esa obesidad, diabetes asociada a esta enfermedad.
No solo se hace un estómago más pequeño, sino que se hace que los alimentos que caen en ese estómago más pequeño salten un tramo del aparato digestivo, aproximadamente la mitad del intestino delgado, que es donde se produce la absorción de lo que comemos, y al saltarse la mitad del aparato digestivo, pues los nutrientes se absorben menos y pasan menos calorías a la sangre.
Hoy, 14 de diciembre, se conmemora el Día Nacional de la Persona Obesa. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera, en COPE Más Málaga. Precisamente pasar por el quirófano fue la solución para un malagueño llamado Arturo. Pesaba 133 kilos de peso. Se convirtió en el peor enemigo para la salud, esa obesidad, que le había generado dolencias además de todo tipo, diabetes, problemas de sueño, probó con todo para intentar quitarse los kilos que le sobraban. Como nada daba resultado, pues hace 3 años, a sus 47 años, tomó la decisión que le ha cambiado la vida. Pasó por el quirófano y hoy pesa 50 kilos menos. Arturo Morán, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Arturo, hace 3 años pesabas 133 kilos. ¿Cómo era un día cualquiera en tu vida? Desde que, bueno, no sé si conseguías dormir del tirón hasta que te levantabas y volvía a acabar el día. ¿Cómo era tu día?
Pues mira, la gente obesa, como era yo, se verá reflejada. A mí me costaba, por ejemplo, ponerme muchísimo los calcetines. Algo tan básico, no me podía doblar, me chocaba la barriga por debajo y por arriba. O sea, que es que incluso la primera cosa que hace uno por la mañana, que es vestirse con esos calcetines, ya era problemática. Ya ni te cuento, pues, tirarme a jugar al suelo con un sobrino o con el hijo de algún amigo. Nada, era todo el día una asfixia, todo el día cansancio, todo el día dolores, pastillas, hipertensión. Y luego otra cosa que parecerá que no, pero yo me podía comprar la ropa que me cabía, no la ropa que me quería. Quiera que no, todo eso sumado en el día a día era una tortura constante y yo sabía que no iba bien, la salud no iba bien. No.
Arturo, ¿estabas trabajando en ese momento?
Sí, sí, yo tengo mi agencia de publicidad y marketing y yo estaba trabajando y me costaba la misma vida. De hecho, yo me muevo por Málaga por moto y era, vaya, era imposible, no sabéis lo que es. Yo se lo digo a todo el mundo, digo, una persona normal con un peso básico que se ponga una mochila de 50 kilos y haga su vida normal.
¿Cómo, algún oyente dirá, pero bueno, ¿cómo llegas a pesar 133 kilos?
Pues mira, hay un factor que los médicos, mis cirujanos, me pusieron sobre la mesa que yo nunca había tenido presente y entiendo que las personas no lo tienen presente, que es el factor tiempo. No te das cuenta, pero si coges 1 kilito o 2 kilitos al año, ¿vale? O 3, ¿vale? Que es que quiera que no, esos son 300, 400 gramos al mes. Cuando te hayan pasado 5, 7, 8 años, son 20 kilos. Y 20 kilos luego quitártelo es muy difícil, porque luego te meten en una dinámica que esto es como una piscina donde el agua es una corriente que viene a la contra. Tú vas nadando, empiezas muy fuerte y te quitan 1 o 2 kilos la primera semana. Pero luego no tenemos ni la constancia, ni la fuerza y el factor principal para perder peso o para ganarlo, que es el que no vemos, el tiempo. Entonces, pues a lo largo de los años, pues lo cogí, y luego, pues por mi trabajo, pues desayuno con muchos clientes, como fuera, y vuelvo por la tarde-noche a la casa, y mal comer todo el día.
Claro, e intentas, cuando te das cuenta de que las cosas no iban bien, por todos esos problemas acarreados de salud, decides intentarlo tú por tu cuenta, no hay manera. ¿En qué momento decides, Arturo, pasar por el quirófano? Que no es poca cosa, con 133 kilos, tumbarte en una camilla, que te duerman, en fin, supongo que te lo piensas mucho, pero lo terminas haciendo.
Sí, pero bueno, lo mío es que fue un poco raro, porque yo tengo la suerte de que trabajo pues con el doctor César Ramírez y con el doctor Javier Moreno, que son, pues yo creo que son mis ángeles de la guarda y son cirujanos de la obesidad. Y me decían, vamos, Arturo, si tú trabajas con nosotros, no puedes ser obeso, nosotros no podemos trabajar el tema y tú ser obeso. Total, que yo pillé COVID, y COVID malo, se me hizo una neumonía bilateral. Entonces César y Javi me dijeron, tío, esto no puede seguir así, y te vienes y te metes en el quirófano. Y pues ya está, no, yo no le llevo la contraria ni a mis dos grandes amigos, ni a mis ángeles de la guarda, y encima clientes, ¿no? Que va, lo hablamos con mi mujer, y más durante las pruebas encima me encontraron que tenía un tumor en el riñón, que también me lo operaron y me lo extirparon, y pues a mí se me apareció la Virgen con ellos dos. No, yo a día de hoy, cuando los veo, no sé cómo darle la gracia todavía.
Hoy, Arturo, pesas 82 kilos. Han pasado tres años. Muchas veces hay personas que se operan y al cabo de 3-4 años están otra vez con los mismos kilos. Entiendo que es muy importante no volver a caer en el factor tiempo. No, es que no tengo tiempo para hacer deporte, no tengo tiempo para cocinarme, porque sí tenemos tiempo para echar muchas horas de trabajo, pero no para cuidarnos. A tus 82 kilos, eso no hay quien te mueva ya, ¿no?
Es que yo estoy tan sano y tan a gusto ahora que es que no lo cambio por nada. No ha sido fácil, he tenido que cambiar la mentalidad, pues yo sigo teniendo mentalidad de obeso, ¿eh? Yo sigo pensando que si veo una bandeja de croqueta me comerían las 20 que traen. Pero es que ahora, pues mira, me doy el gusto en vez de... y lo disfruto. Es que ahora disfruto, estoy disfrutando la vida sano. Para mí hay una segunda oportunidad, y la segunda oportunidad es... yo veo a gente que no le llegan, entonces yo no puedo permitirme, o no quiero, perder esta segunda oportunidad. Para mí la segunda vida que se me ha dado es muy bonita y muy alegre, entonces no la quiero perder. Yo vivo ahora en la positividad, en dar la gracia siempre a la gente, y es que estoy disfrutando más que nunca.
Hoy es el Día Nacional de la Persona Obesa. Arturo, a esas personas que no, a lo mejor no han llegado todavía a la obesidad, pero antes de llegar a pesar 133 kilos, uno sabe que va cogiendo más de lo que debería. Y no es por estética, que también, pero es porque los kilos de más no son sanos. Nos lo explica todas las semanas aquí el doctor César Ramírez, precisamente en este programa. Entonces, a las personas que están ya con más kilos de lo que debería, que dicen que no tienen tiempo, es que tengo los niños, es que tu vida es más fácil, siempre hay una excusa. ¿Tú qué le recomendarías? Que has estado, por así decirlo, en el infierno y que ahora te encuentras en la parte bonita de la vida.
Mira, ellos no se dan cuenta porque el cuerpo no emite síntomas, pero son enfermos y son bombas de relojería. Ellos pues tienen hipertensión, principio de diabetes, apnea del sueño, es lo que llaman los médicos el síndrome metabólico. No merece la pena. Solo no vas a poder, porque yo he sido uno de los obesos que no ha podido solo, y cada vez que hacía algo iba peor. Perdía un kilo y en la reganancia, que es como lo llaman ellos, cogía tres. Esto te tienes que poner en manos de profesionales. Yo, gracias a Dios, creo que soy un ejemplo ahora para muchos conocidos míos que tienen obesidad, y de mi círculo cercano hay 6 personas que se han operado ya con César y con Javi después de verme cómo me ha cambiado la vida. Solo no van a poder, lo siento, siento ser así de bestia, y esto es un trabajo de muchos, ¿eh? Esto es un trabajo de César, de Javi, de todo su equipo, etcétera, etcétera, pero luego tú tienes que tener un compromiso contigo mismo y sobre todo un respeto a ellos y a su trabajo para en el paso del tiempo no tirar todo el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho, ¿eh?
Bueno, Arturo Morán, que ya no es obeso, aunque ojo, dice, sigo teniendo mentalidad de obeso, me comería las 20 croquetas de la bandeja, lo que pasa que me contengo y me como solamente dos o tres, como hacemos todos. Arturo Morán, muchísimas gracias por contarnos tu historia. Ojalá le sirva a muchas personas que puedan necesitar escuchar testimonios como el tuyo.
Ojalá, solo con que una decida venir y preguntarle a Javi o a César, solo llamarlo y escucharlo. Si es que la ayuda que os van a prestar es cambiar la vida que tenéis y es una vida nueva. Yo os lo recomiendo y el que quiera, pues que llame, le dais mi teléfono y yo se lo cuento a todos los que quieran de vuestro oyente.
Gracias, Arturo, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
12:40, nos asomamos a la ventana. Hoy tenemos cielos despejados y dice el hombre del tiempo que soplará el viento con intervalos fuertes en el litoral, que irá disminuyendo ya ese viento durante la tarde. Las máximas, ya sabes, han caído respecto a los 30 grados que llegamos a alcanzar el martes. Hoy, dos días después, estamos en máximas de 19 aquí en la capital, también en Marbella y en Vélez Málaga. Máximas de 13 grados y de 14 se esperan en Ronda y en Antequera. Mañana viernes, en las puertas del fin de semana, vamos a tener una jornada de cielos con algunos intervalos de nubes bajas en el litoral. El viento va a soplar especialmente fuerte en el extremo occidental de la provincia y las máximas incluso van a bajar 1 o 2 grados en el litoral. En el interior, sin embargo, se van a mantener en Ronda con esos 13 grados de máxima y en Antequera con los 14. A esta hora nos asomamos a la carretera. Según informan desde la DGT, se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos tráfico intenso en la avenida Blas Infante, en Valle Inclán, también en el Pasillo Santa Isabel y en calle Mármoles, y también circulación intensa en la avenida de Velázquez en sentido Torremolinos. Hay otras cosas que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Aunque en el último mes los precios han bajado en Málaga medio punto, los precios son un 4% más caros que hace justo un año. Y hay que tener en cuenta que esa es la comparación válida para los expertos, la interanual. ¿Cómo han evolucionado los precios? No en un mes, sino en el último año.
En ese sentido, hoy es más caro, por ejemplo, viajar. Los paquetes turísticos se han encarecido un 12% en la provincia. Los alimentos han subido de precio un 8,4% y las bebidas no alcohólicas casi un 10%. Lo que más ha bajado de precio en este último año, como viene siendo habitual, es la luz, el gas y otros combustibles, que bajan algo más de un 16%.
La economía en Málaga mantiene el tipo y continúa encabezando el ranking andaluz gracias a que la desaceleración prevista para esta recta final del año está siendo más suave de lo esperado.
El principal factor que ayuda a este mantenimiento de la economía es el sector turístico, que a pesar de perder actividad tras la temporada alta, se está comportando mejor de lo esperado, según nos ha contado el decano del Colegio de Economistas de Málaga, Manuel Méndez, que son datos del barómetro del tercer trimestre del año del Colegio de Economistas.
Hay un descenso, vamos a llamar moderado, de la demanda, pero en absoluto lo que podíamos prever, y por tanto creo que nos podemos congratular de que la economía está aguantando, concretamente la de Málaga, pues incluso mejor que si lo comparamos con las medias. Media nacional y andaluza, estamos mejor en condiciones.
Pero según el decano, la buena marcha del turismo contrasta con la de la construcción, que sigue en caída libre.
Se ha desacelerado más, pues porque no hay dónde construir. Tenemos uno de los datos, es que la proporción de ventas de vivienda de obra nueva y de segunda es de 19,81%, es decir, de cada 100 viviendas que se venden, 81 son viviendas ya construidas y solamente 19% son viviendas nuevas.
En general, a día de hoy, la economía malagueña goza de buena salud.
Podemos alejar los temores de una recesión. La economía está aguantando bien y concretamente Málaga está aguantando, pues si cabe, mejor que la media de España y de Andalucía.
Aunque de cara al primer trimestre de 2024 se espera una continuidad, habrá que estar muy atentos a la marcha económica de los principales países emisores de turistas hacia Málaga.
Un nuevo avance en el proyecto para llevar la línea 2 del metro de Málaga hasta el Hospital Civil, donde se va a ubicar el nuevo hospital de la ciudad. La Junta de Andalucía ha adjudicado los trabajos para acometer los desvíos de tráfico necesarios para empezar con esa obra.
Una unión temporal de empresas se va a encargar de realizar esos desvíos por 2 millones de euros. El proyecto contempla, por ejemplo, la implantación de aparcamientos para compensar las plazas que van a quedar ocupadas durante las obras del metro en esa zona de la ciudad, así como con los desvíos alternativos. Hay que tener en cuenta que la obra para llevar el metro al Hospital Civil, a la futura Ciudad Sanitaria de Málaga, supondrá ocupar totalmente la calzada por la que discurre el recorrido. Así que se ha coordinado con el Ayuntamiento de Málaga todo lo que tiene que ver con la movilidad en la zona.
Hoy el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha publicado su tradicional bando con motivo de la Navidad. Y en él pide a los ciudadanos colaboración, Carmen Cerván, para ofrecer la mejor imagen de la ciudad.
Eso es, literalmente. En su bando recuerda que está prohibido el botellón, solo se puede beber en terrazas de locales con licencia y prohibida también la venta ambulante de artículos pirotécnicos y que en todo caso este tipo de material solo se puede usar en zonas no residenciales y que estén aisladas del centro y de los barrios. Es frecuente en estas fechas adoptar o comprar animales y el alcalde pide hacerlo con responsabilidad para evitar abandonos. No se pueden anunciar fiestas con carteles en farolas, semáforos, fachadas y pide que se use el transporte público para venir al centro. Hace además un llamamiento para evitar la difusión de bulos que puedan provocar alarma y problemas de seguridad.
Y la Guardia Civil ha retirado una red de pesca de unos 80 metros que estaba abandonada a 200 metros de la playa de Marbella.
La red de tipo trasmayo estaba a una profundidad de 5 metros. Estaba enganchada por un extremo a los restos de un pecio marino. En esa red había atrapadas distintas especies, por ejemplo, peces y aves marinas. La descubrió un buceador que dio aviso a la Guardia Civil, cuyos agentes se han encargado de retirarla por el peligro que presentaba para la navegación, el baño y la fauna.
Y te queremos hablar de una empresa que está celebrando su 30 aniversario aquí en Málaga. Se trata de Lumon, la multinacional de acristalamiento que comenzó a operar en la provincia hace ya, como decimos, 3 décadas. Javier Martínez es el vicepresidente ejecutivo de Lumon que nos acompaña hoy. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
30 años aquí en Málaga. ¿Cómo era la actividad de esta empresa hace 30 años y cómo es ahora?
Bueno, pues hace 30 años era una actividad donde había que introducir el concepto. No se conocía el acristalamiento, se conocía los llamados cerramientos que no daban solución a la terraza, por eso no se encerraban. Y bueno, pues un pionero, un malagueño que fue a Finlandia, vio este producto allí, conoció a Lumon, pues decidió, dice, yo voy a conquistar y voy a llevar a que las terrazas de Málaga se vivan como terrazas, pero se vivan todo el año.
Claro, porque si funciona allí con el tiempo que tienen, aquí tienen que funcionar, claro.
Pues mira, es curioso. Yo llevo ya trabajando unos cuantos años en Lumon y sigo descubriendo cosas, beneficios cada día. Los clientes nos enseñan muchos beneficios que a veces desconoces, aunque lo tengas en tu casa, como es mi caso, aunque lo disfrute cada día. Pero es increíble la cantidad de situaciones que se pueden dar desde el norte de Europa hasta el sur de Europa. En Canarias trabajamos y en otros muchos países. Pero ya te digo, hay muchos usos por los cuales los cristales para terraza dan un montón de beneficios.
Javier, alguna vez he leído, y creo que además te he escuchado a ti decirlo, que el hecho de que una vivienda tenga un acristalamiento de Lumon se revaloriza su valor. ¿Esto es así?
Esto es así y bueno, pues en todos estos años he visto cantidad de casos de cómo se revaloriza increíblemente, pero además ahora está ocurriendo una cosa, los portales inmobiliarios nos están diciendo que la palabra más utilizada para revalorizar una vivienda es terraza acristalada con Lumon. Es decir, un cliente compra para disfrutarlo y oye, a los años a lo mejor decide cambiar de casa, pasar de una vivienda a otra y encima incrementa su valor, además de haber pues reducido, entre otras cosas, su factura eléctrica.
Javier, dirá a los oyentes ya, pero bueno, yo puedo acristalarla con otra empresa. ¿Qué distingue a Lumon de otras empresas que ofrecen el acristalamiento de una terraza?
Bueno, no, nos distinguen muchas cosas, ¿no? Primero, la seguridad. Somos una empresa que siempre busca la seguridad total. Tenemos todos los certificados que se necesitan para aportar esa seguridad, como digo, al cliente final. Segundo, el diseño y el valor a largo plazo. Somos, creo que la única empresa que puede prometer 30 años de servicio. Desde que lanzamos el primer producto, fabricamos el primer producto de una versión, tenemos 30 años de como mínimo de vida. Y somos una empresa que hacemos todo. Diseñamos el producto, lo comercializamos, porque primero comercializamos, son productos hechos a medida, después lo fabricamos, lo instalamos nosotros y tenemos nuestro servicio de postventa a largo plazo. Obviamente, en ese tiempo de vida pues pueden ocurrir circunstancias donde alguien rompe una pieza y eso no significa que tenga que volver a hacer una inversión. ¿Por qué? Porque estamos ahí. Tenemos un sistema de trazabilidad que conocemos todos los productos que instalamos, dónde están en cada dirección. y bueno, pues nos enorgullece, y muchas más cosas que hay detrás de todo esto.
Estamos hablando con el vicepresidente ejecutivo del Humo, con Javier Martínez. Estamos celebrando con él los 30 años que el Humo lleva aquí en Málaga. Lo estamos celebrando aquí en directo, 12:49 minutos en el estudio. Javier, decíamos, si yo cierro mi terraza con Humo, el problema es que gano espacio, gano metros cuadrados. A ver si me voy a meter en un lío y la Gerencia Municipal de Urbanismo va a decir, uy, ha cerrado la terraza, ya ese piso tiene más metros, ya, en fin, no sé, no, por ahí no voy a tener ningún problema.
Todo el
¿no?
que viva en Málaga puede estar súper tranquilo, porque Urbanismo contempla el acristalamiento como lo que es un acristalamiento, no está generando volumen de edificabilidad. Obviamente nos protege de las inclemencias, nos permite usar la terraza, pues un día como hoy, que ya se nota fresquito.
Sí, hoy se nota.
Y cuando se vaya la luz se va a notar más, pero vamos a poder ver como muchas familias están disfrutando de su terraza, incluso para cenar, sin ningún tipo de problema. Pero luego nos sale un día como antes de ayer, donde tocamos los 30 grados, abrimos un poco nuestros cristales, tenemos una ventilación natural y bueno, pues al final generamos una galería bioclimática que nos permite controlar la temperatura, no solo en la terraza, sino nos ayuda al interior de la vivienda. Ahora mismo, todos los que tienen la terraza con los cristales cerrados y le está dando el sol, están calentando el interior de la vivienda. Cuando llega la primavera o llega el otoño, los días que sale un poco de calor, abrimos un poquito, generamos corrientes de ventilación y tenemos un aire acondicionado gratis y natural.
Hablando de cosas naturales, en los últimos reconocimientos que ha recibido la empresa, este año está el premio como marca innovadora de consumo. ¿De qué manera Lumon está implicada en la práctica de la sostenibilidad?
Bueno, pues lo tenemos totalmente integrado. La sostenibilidad está dentro de nuestra imagen Lumon, que es una cosa que trabajamos internamente, que es hacer que Lumon sea una compañía sostenible. Muchas veces cuando se habla de sostenibilidad, la gente piensa en reducción energética, pero la sostenibilidad va mucho más allá. ¿Cómo hacer que las cosas duren más? Por ejemplo, una de las cosas que yo personalmente estoy centrado es en la transformación de ciudades, en modernización de ciudades. Tenemos zonas aquí en Málaga que son, están muy bien ubicados, pero que se les puede dar una nueva vida sin tener que tirar un edificio. Muchas veces hemos escuchado esto, lo bueno sería tirarlo todo y construirlo nuevo. No, eso es totalmente insostenible. El hormigón genera un montón de CO2, es de las cosas que más CO2 genera en la fabricación, y podemos transformar esos edificios, oye, darles una nueva vida, darles mucho más valor. Y bueno, eso es una de las patas, pero también hablamos de personas, el cómo incorporar a jóvenes al mundo laboral, cómo poder ofertar una vida, una carrera laboral a diferentes personas, cómo integrar a todos los perfiles dentro de la vida, ¿no? Porque al final necesitamos, creo que muchas personas necesitamos trabajar, ¿no? Para tener esa conciliación y permitirnos, bueno, pues estar tranquilos, ¿no? El trabajo también aporta tranquilidad a las personas.
Hablando de trabajo, mucho trabajo que ha generado la fábrica que Lumon tiene en Antequera. Hablábamos con motivo de su inauguración, de esa enorme fábrica. Todo bien, ¿no?
Todo bien, estamos muy contentos. Seguimos
salen dando buenos cristales de aquí de la Vega Antequerana, ¿no?
Salen buenos cristales, seguimos dando pasos, hemos seguido invirtiendo en, como prometimos, es la fábrica más moderna del mundo en este tipo de producto, y estamos muy contentos y muy agradecidos a tanto a la provincia como a Antequera y al Ayuntamiento de Antequera, que nos ha ayudado mucho.
Javier Martínez, vicepresidente ejecutivo del Humo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí celebrando esos 30 años del Humo.
Muchas gracias a todos.
Gracias. Una de la tarde no, que faltan 7 minutos. 12:53 minutos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Se acerca la Navidad y con ella tres magos que traen regalos si te has portado bien. Y si no, también los cheques magos de Mercamueble. Llévate descuentos directos de 100, 200 o 300 euros en tus compras. Y además, 10 meses sin intereses con el transporte y montaje gratis. Vienen los cheques magos de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1, Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, son 75.000 piezas recopiladas en 35 años. Es la colección de fotografía histórica más importante de España y el Centro de Tecnología de la Imagen de la Universidad de Málaga será el encargado de la difusión. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Es la colección fotográfica de Fernández Rivero que recorre la historia de nuestro país desde 1842 hasta las primeras décadas del siglo XX. Se va a presentar íntegra en la web del archivo del Centro de Tecnología de la Imagen con un apartado propio, diferenciado y que va a permitir también su propia gestión.
El propietario de esta colección es Juan Antonio Fernández Rivero. Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, somos los dos, Juan Antonio y Teresa, mi mujer, que los dos estamos en ello, ¿eh?
Ah, muy bien, pues a Teresa hay que nombrarla, eso no lo sabía yo, aquí no
está
falta.
Está aquí, se puede hablar también, vamos.
Juan Antonio o Teresa, ¿cómo iniciáis esta colección de más de 75.000 piezas?
Bueno, pues esto fue, como habéis dicho al principio, hace muchísimos años. A mí siempre me ha gustado, desde que era muy jovencillo, me gustaba la fotografía, practicarla, vamos. Y bueno, pues un día vi el libro de Lee Fontanella, que es el precursor de la historia de la fotografía en España, y publicó una historia sobre la fotografía en España en el 19, en 1981. Yo vi el libro y me entusiasmé tanto que empecé a hacer mi propio estudio de investigación sobre la historia de la fotografía en Málaga, y de ahí andando, pues lo extendimos al resto de España. Nosotros, el tema de la colección siempre ha ido unido a la investigación, ¿no? Dos cosas que hemos llevado siempre de forma paralela: investigación, coleccionismo, siempre de la mano.
Dicen que es una referencia para la investigación y difusión del patrimonio fotográfico. ¿Qué imágenes o qué autores son las joyas de esta colección, Juan Antonio?
Bueno, es que creo que en lo que es fotografía histórica, ¿no?, que hay que diferenciar un poco de lo que es la fotografía artística ya del siglo XX, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Pero lo que es fotografía histórica, yo creo que tenemos a los autores más importantes, tanto internacionales como españoles, ¿no? Pues por decir así algo que le suena a la gente, pues tengo fotografía de Talbot, que fue uno de los inventores de la fotografía, fotografía de Hilly Adamson, que son los fotógrafos de la década de 1840, que están considerados entre los primeros fotógrafos artistas de la historia, y como no, a Julia Margaret Cameron, una de las principales artistas pioneras de la historia de la fotografía. Y luego en España, pues todo lo más importante, ¿no? Clifford, Tennyson, Lauren, todo. En realidad, de nombres tenemos todo lo más importante.
Las 75.000 fotografías son de Málaga, ¿no? No,
no, no, nuestra colección.
Pero si hay una, no, hay una parte donde se puede encontrar.
Ah, claro, porque como nosotros somos de Málaga, pues claro, Málaga le prestamos una atención especial, y todo lo que sale del siglo XIX y primera década del XX, como tú has dicho, pues no, pues le prestamos mucha atención, y pero vamos, que eso puede ser, no sé, 20-25% de la colección. Uh-huh. En realidad, lo más importante de nuestra colección es el fondo antiguo de fotografía española del siglo XIX. Esa es la parte nuclear, central. Por eso, hombre, nosotros decimos que es una de las colecciones de fotografía histórica más importantes de España, ¿no?
Bueno, pues habrá que disfrutarla, sin duda. Dale, Juan Antonio, un enorme abrazo a Teresa, y dale la enhorabuena también por esta colección. Un abrazo enorme. Vamos a escuchar juntos enseguida el boletín de noticias. Gracias, Juan Antonio.
Venga, gracias a vosotros por permitirme hablar y difundir las noticias. Gracias, hasta luego.
Cada día estás más joven. ¿No conocerás el secreto de la eterna juventud?
¿Mi secreto? Vivir cada día como si fuese el último. Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita mucho más. Si quieres una tranquilidad total, ten a Previsión Médica a tu lado.
La compañía andaluza de seguros de salud de toda la vida. De toda tu vida. Previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
El Ayuntamiento de Torremolinos, a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI Avante Torremolinos, dispone de una subvención de más de 6 millones de euros de fondos FEDER para ser una ciudad más sostenible, tecnológica y accesible. Torremolinos, más ciudad, más Europa. Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Una manera de hacer Europa. Ayuntamiento de Torremolinos.
No sé si te cuesta trabajo llegar a fin de mes. En Credialpes te da la solución perfecta a tus agobios. Puedes reunificar tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de cuota mensual. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235. 900-234-235.
Porque la magia de tus ojos más me hace ver que la vida es una canción, porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel.
Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la una de la tarde para saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Pero no te muevas, ¿eh? No vayas a moverte de donde estés. Sobre todo, que no apagues la radio o no desenchufes el ordenador o el móvil. Porque ahora, después de la una de la tarde, tertulia de mujeres con Rosa Francia, Sonia Crespo, Gemma del Corral y Rosa del Mar.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Bienvenido, bienvenida. Si te sumas ahora, estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y enseguida te presento a las contertulias de hoy. Antes te hablo de energía solar. La empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea pues muy atractiva, sobre todo muy pequeñita. Si tú no te tienes que preocupar por nada, no te tienes que hacer nada, solo confiar en ellos. En AGS Solar ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, así de fácil. Si vives en un piso, instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Y si vives en una casa, las instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave o un negocio. No lo dudes y ahorra en tu factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Descubre el miércoles 20 de diciembre en Farmacia Eloísa Molina el método Gema Herrerías para conocer las rutinas de belleza más adecuadas a tu piel. Descuento, regalo, sorteo y cóctel. Imprescindible pedir cita al 952-65-41-74. 665-04-6885 o por Instagram a @ Farmacia Eloísa Molina Málaga. Estamos en Málaga junto al Polideportivo de Ciudad Jardín.
Málaga, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Y recuerda, solo en The Singular Kitchen la encimera siempre de regalo. Y ahora, por inauguración, la placa de inducción también de regalo. Te esperamos en calle Hilera 9.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia. Ella es catedrática de latín jubilada, cofundadora de esta tertulia, espíritu libre. Y siempre nos gusta decir, cuando ella habla, cuando Rosa Francia habla, se calla el mundo. Y habla, en casa se callan cuando tú hablas, Rosa. Buenas tardes.
En casa no hay nadie. Puedo hablar todo lo que quiera.
Les va a tener que pedir la palabra en el pleno, claro, para poder interactuar.
Cuando abro la puerta de mi casa digo, no me habléis todos a la vez.
Pero bueno, al alcalde le gusta ir a comer a casa.
Sí. Pero cuando se come no se habla. En mi casa por lo menos no, yo los tengo muy bien educados.
¿Se sigue echando el alcalde esos 15 minutillos que tú dices que se sienta en el sofá, cierra los ojos y se echa sus 10-15 minutos de reflexión veces, y con eso ¡pum!
Es lo que, la típica cabezada, ¿no? Y se ha dado una cabezadita. Eso sienta estupendamente.
Es muy saludable. Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Muchísimas gracias, bien hallada.
Nos acompaña Gemma del Corral. Ella es delegada territorial de Turismo, Cultura, Deporte, además de abogada y de experta en medio ambiente, de feminista. Porque las feministas también están en el Partido Popular, ¿no, Gemma?
Sin duda, en todos lados. Gracias a Dios tenemos gente que defiende el feminismo en todo, de todos los partidos y de todas las ideologías.
De todos, yo todos, creo, ¿no?
Yo creo que sí, que de todos. Y además, si hay alguien aquí feminista, es Rosa Francia, que defendía el feminismo cuando casi ninguna de las que estábamos aquí precisamente estábamos ejerciendo y estábamos...
Bueno, más que nada porque soy más vieja. Claro.
No, pero es verdad, pero adelantada.
Otra feminista, Rosa del Mar Rodríguez. Ella es concejala socialista en el Ayuntamiento de Málaga. Rosa del Mar, bienvenida.
Hola, bien hallada.
Decías tú, no todo en todos los partidos, te refieres a Vox, ¿no?
Obviamente.
Yo creo que es que son feministas, pero no sabe que lo son.
Bueno.
Creo. Es decir, como muchísima gente que contrapone, feminista como con el machismo y no tiene nada que
ver.
Hombre,
Rocío Monasterio te decía que feministas no que es que femeninas. O sea, que creo que no lo habían pillado muy bien lo que era.
Niega la violencia de género. Que sepa el verdadero significado del feminismo, efectivamente, cada uno.
Pero lo entienda como se debe entender.
Honestamente, yo creo que no hay nadie que defienda públicamente que está en contra de la igualdad real entre hombres y mujeres, que eso es el feminismo. Sí. Si hay alguien que defienda eso, entonces es verdad que no es feminista. Pero es que yo no creo que haya gente que
haga eso. Es un problema. Hombre. Que es que nadie dice claramente que no es feminista, claro. Y a lo mejor hay gente que en el fondo no lo es. Antes discutías con los que eran machistas o permachistas, ahora nadie se confiesa machista. Eso tiene su parte buena, pero también su parte mala. Yo desde luego me defino como una defensora de la absoluta igualdad de derechos, claro, entre hombres y mujeres. De derecho y de hecho, vaya.
Sonia, que estás ahí con el gesto.
Hombre, es que digo que habrá muchos señores, hombres, que no se declaren machistas, pero desde el momento en que levantas la mano a una mujer o la acosas la, psicológicamente, eres un machista redomado. Chimpún.
Bueno, chimpún, hemos disfrutado de un maravilloso puente, largo para algunos. Los bares a tope, los restaurantes a tope, los hoteles llenos, los autobuses también y los trenes de cercanías y el metro a reventar. Es bueno el boom en el que está inmerso eso de estar de moda, que está la ciudad tan de moda que todo el mundo habla maravillas. Claro, lo bueno es que viene mucha gente a vernos. Lo malo es que en días como esto y el puente, y se puede repetir también en Navidad, por ejemplo, Encarna es una vecina que vive en El Palo y nos dice esto.
Entiendo que es un espectáculo y creo que la gente le gusta verlo y tal, pero a mí me incomoda.
Le incomoda el bullicio de las luces de Navidad, igual que a Carmela, ella vive en La Malagueta.
Tú sabes el follón que yo estoy aquí hasta reyes hasta que las quiten. Y como vecinos se podía andar, si ayer nos fue imposible bajar porque no se podía mover uno, ni taxis, ni nada, no había nada, no había, ni los autobuses los habían cortado, todo, o sea que nada.
Los problemas que ha sufrido también Carmen, ella es vecina de Teatinos.
Y lo del metro es de juzgado de guardia. La parada de Atarazana es de juzgado de guardia. No se puede entrar cuando salen la gente del metro, de la masa tan grande, y está muy mal organizado. Y aparte de eso, lo sabes, los domingos, en vez de estar el metro cada 4 minutos, está cada 11 y cada 12 minutos. Entonces se acumula una cantidad de gente que es tremendo.
Otra vecina de la ciudad, Cecilia, asegura que disfrutar del centro es misión imposible en esta época.
Había tanta gente que es imposible, imposible meterme en ese bullicio.
Bueno, vecinos, pero también los que vienen aquí, están encontrando esa Málaga demasiado movida, visitada. Lo decía esto en la gala de los premios de COPE Málaga, el director del partidazo de COPE, Juanma Castaño. El lunes en la gala él fue reconocido con el premio más popular. Es un amante de Málaga desde que era adolescente, viene todos los años, más de una vez, pero mínimo una vez que viene con todos sus amigos. Y decía esto, el alcalde estaba presente en la gala, decía esto.
Los raros son los que no les gusta Málaga. Y yo no haría mucho más por convencer a gente para que vaya a Málaga, porque ya me sobran algunos, con lo cual que con los que estamos ya vale.
Claro, insistía en esa idea. Que a ver si nos vamos a pasar. Nos habría gustado escuchar explicaciones y de posibles soluciones en las que estén pensando administraciones responsables como el Ayuntamiento, responsabilidad del área de movilidad, o del Metro de Málaga, o de Renfe, de cercanías, otro caos estos días, para saber si están, si están trabajando en ello, que no es una solución fácil a este problema complicado, pero nada, ha sido imposible. Esto de, habría que poner algún tipo de control de alguna forma, tendríamos que plantearnos, oye, venga, Málaga está de moda, como ya venimos repitiendo desde hace ya tanto tiempo, pero vamos a trabajar en que no se pase de rosca. Rosa.
Supongo que no es fácil.
Nada, nada fácil.
Me imagino que no es fácil el tema de control. Hay claro control. Estas señoras que hablaban, y yo me uno a ellas, si no les agrada ir abriéndose paso a empujones por calle Larios, pues lo que hacen es no ir, que es la libertad que uno tiene, ¿no? Que en definitiva, si quieres verlo, corres el riesgo, si no te quedas en tu casa. Hay también días que son particularmente el puente. El puente, evidentemente, viene gente de fuera y, por lo tanto, está impracticable.
Por lo tanto, hay que irse. que lo que hacemos algunos. Que viene mucha gente a Málaga y los de Málaga, yo digo, uff, me quito de en medio.
Hice o siguiendo el sabio consejo de Pascal, quedarse en la casa de uno. Que...
5 días encerrado en casa, no.
¿Qué dices? ¿Tú sabes lo bien que se está en casa?
No. Gemma, ¿hay alguna solución? Tú has sido concejala del centro en aquellos maravillosos años.
Sí, 12 años.
¿Hay alguna solución? ¿Crees que las administraciones, y hablo de todas, esto de la movilidad hay que hacérselo mirar, ¿no?
Bueno, yo creo que este puente, los datos de éxito de visitantes no han sido solamente de Málaga, sino yo creo que casi todas las ciudades de España.
Así el clima.
Mira, ayer me enseñaba un meme muy simpático, el alcalde de Frigiliana, que no sé si lo habéis visto en las redes, que ponía un titular del país que ponía colapso en las entradas de las grandes ciudades, Madrid, Barcelona y Frigiliana. Lo habían hecho los vecinos y ponía una foto de la salida del puente en las grandes ciudades y una foto de la entrada del pueblo de Frigiliana en el puente.
Claro.
Y entonces te decía, bueno, es que... Y él decía también, dice, yo es que ya aconsejo que no vengan, porque es que es verdad que es que estamos ya en un nivel. Es decir, yo creo que... Bueno, y los
que
datos,
somos muchos.
Los datos del aeropuerto, claro, son mucho mejores que los que teníamos incluso en previsión. Por primera vez se han superado los 21 millones. Hace 2 semanas, otra semana, hablábamos de 20 millones de pasajeros y ya era un récord, y ayer o antes de ayer se daba la noticia de 21 millones. Es decir, la movilidad en el puente de la Inmaculada no solo es hacia Málaga o desde Málaga, es decir, pasa en todas las ciudades,
en Tarragona,
todas las ciudades
en Alicante,
de España.
Es la queja en muchísimos sitios.
Dicho esto...
Porque, si me permitís, habemos muchas criaturas.
Claro, el turismo...
Dicho esto, yo, desde el absoluto respeto, por supuesto, a las ciudadanas, a los vecinos y vecinas de Málaga, está claro que si todos sabemos que hay un puente donde viene gente, mucha gente de fuera, y que hay un atractivo importante en el centro, que es la propuesta que se hace de Navidad con las luces, con unos horarios determinados y tal, pues hombre, los que tenemos la suerte y la oportunidad de vivir en esta ciudad más allá del puente, antes y después del puente, pues lógico y normal, la planificación es no ir durante el puente porque tú tienes la posibilidad de verlo en otro momento, ¿no? Entonces comprendo que
en todo caso, Sonia, tú estás, no sé si centrarnos en el puente, en algo puntual o en general la movilidad en la ciudad.
Yo aquí haría...
Bueno, que habíais preguntado del puente, ¿no? Me había parecido a mí,
desde dos puntos de vista.
Por ampliar un poco...
Yo no sé estas señoras, Carmela, esta señora que la habéis preguntado en Carta, ¿a quién han votado? Porque este es el modelo
mira,
de ciudad,
Sonia, para
que
tú,
tenemos.
Mira, para que tú
yo
lo sepas y los oyentes.
Ver,
hemos salido a la puerta de ahí del metro.
Sí.
He dicho, vamos a intentar poner a alguien que hable bien de la movilidad en estos días. No hemos encontrado a nadie.
Claro que sí, porque vamos a ver.
Nada.
Hay algunos, queremos ser, o algunos quieren que Málaga crezca, que pase de ser una ciudad mediana a una gran ciudad. Hablaban incluso algunos de ser la tercera capital de España. Madrid, Barcelona y Málaga. Pues que sepamos todos que las grandes ciudades tienen una cara A y una cara B. No seamos catetos después. A mí me daba un poco de vergüenza ver la que se ha montado y la que se ha liado. Que sí, que el vídeo denuncia este en la estación era muy llamativo, mogollón de gente, todo lo que queramos. Yo hace más de 20 años que empecé a estudiar la carrera, la tuve que hacer en Valencia, que es una ciudad, grande, en metro. Tenía que cogerme un autobús, irme al centro y cogerme un metro que después se convertía en metro ligero en superficie porque cubría el área metropolitana, algo que aquí en Málaga veremos a ver cuando lo veamos. Bueno, pues tú o ibas a primerísima hora o te quedabas en tierra, porque el metro iba a tope de currantes que iban a trabajar a los polígonos industriales
como
o de
en
gente
Madrid,
como yo.
En Barcelona.
O sea, que tenemos que ir cambiando la mentalidad.
De
¿vale? Ya no os digo nada en efectos puntuales, en días puntuales como puede ser la o las fallas. En las fallas no hay un problema de movilidad del centro, hay un problema de movilidad en toda la ciudad porque como todas sabemos hay monumentos falleros en todos los barrios. Es absolutamente común. No, en absoluto. Si yo en eso lo
sino
que
estemos
que la
preparado
gente se
para
queja,
eso, ¿no?
Por supuesto. Entonces es muy común que tú vayas a entrar a una estación de metro y esté cerrada porque se ha cumplido el aforo o te estés esperando en la parada del autobús y llegue lleno porque pues hay mucha gente montada, como dice Rosa, muchas criaturitas. Si eso es lo que queremos para Málaga, la cara A y la cara B. Ahora, lo que me parece un poquito de populismo es que el Partido Popular aproveche ese vídeo de esa señora para leerle la cartilla al nuevo ministro de Transporte, a Óscar Puente, y decirle que solucione la,
bueno,
la situación
no
del cercanía.
Ahora, es que el problema del cercanía viene de hace mucho tiempo.
Evidentemente,
y el problema de la
cuando
vez,
estaba el Partido Popular en el gobierno,
no diga,
también,
hombre,
también.
Los retrasos,
eso
los
no
colapsos,
lo sabe.
La falta,
hombre,
de frecuencia,
ver,
que la falta de apuesta.
No.
Hombre,
la falta de frecuencia.
Y en su día, el Partido Popular aguantaría, en su día el Partido Popular, cuando estuvo en el gobierno, aguantaría el chorreo de quien le tocara aguantar. El
termino,
que está en el gobierno
termino,
tiene que estar,
termino.
Sea el Partido Popular o sea el Partido Socialista. Ahora llevamos dos legislaturas del Partido Socialista, tendrá que aguantar el la responsabilidad.
Primero, todos esos representantes del Partido Popular no han cogido un metro en Madrid absolutamente saturado. Claro, irán con taxi,
pero
porque
bueno,
en Madrid
eso invalida que tú tengas que
¿cuántas
que tú
vías
aquí
de cercanías
para
hay?
Tu ciudad y para tu provincia lo que creas que es justo.
Cercanías,
no habléis a la vez.
Hay una vía, hay una vía. No se puede poner más trenes, pero eso lo sabe el Partido Popular. No puedes poner más trenes de los que hay porque es la mía, la misma, la que va que la que vuelve.
Claro, ese es el problema de cercanía.
Cuando
de
estaba
aquí
el Partido Popular en el gobierno, Rajoy y Aznar, ¿qué hicieron para el tren litoral? Entonces, claro, que se aproveche este vídeo denuncia de esta señora para leerle la cartilla al ministro de Transporte, hay que ser más serios.
Venga, vamos a escuchar a Rosa del Mar. Y os digo, os recuerdo una cosa, estamos en preépoca navideña, por si queremos dulcificar un poquito los tonos. Sonia.
Venga, la cartilla se la han leído los usuarios, Sonia.
Venga, vamos a escuchar a Rosa del Mar.
Vamos a poner un poco de sensatez y de objetividad, al menos yo espero hacerlo. Al final estamos hablando de un paradigma de ciudad y de un paradigma de movilidad. Yo creo que a Málaga le hace falta tener un paradigma de movilidad con una apuesta más fuerte por el transporte público y en el que intervengan las tres administraciones, las tres. El Ayuntamiento de Málaga tiene que hacer todavía una apuesta más fuerte por la MT, porque todavía no satisface las demandas de todos los barrios de los malagueños y malagueñas. La Junta de Andalucía tiene que seguir apostando por el metro, aumentando frecuencia y, bueno, con líneas nuevas, que no olvidemos que tan solo llegamos todavía a carretera de Cádiz y a la zona de Teatinos.
Por cierto, hoy hemos contado que se ha dado un avance en ese tema.
Que
hay un nuevo avance porque el proyecto para llevar la línea 2 del metro hasta el Hospital Civil, pues se ha adjudicado los trabajos que se tienen que acometer para hacer los desvíos de tráfico. O sea, que ya
exacto, son todos
estamos en ello,
plazos
pero bueno,
muy largos, lo
ha
sabemos.
Ha sido noticia de hoy.
Y, lógicamente, el Gobierno central, la medida que pueda aumentar la frecuencia de las cercanías, pues será bienvenido. Tenemos también que no avanzamos en eso como ayuntamiento, que hacer grandes bolsas de aparcamiento disuasorios
exacto
a las afueras de la ciudad.
Claro, que
es que por eso yo
estamos
insisto
usando el del Plaza Mayor, que ya están protestando,
claro,
desde el Plaza Mayor,
claro,
que a las 9 de la mañana no hay sitio para los que van a comprar, porque
por
lo usan los trabajadores y los niños que van a, bueno, niños,
yo
niñas,
insisto,
chavales,
en que
para la universidad.
Una ciudad ya del volumen que tiene Málaga, ya no en puntos concretos como puede ser el puente, sino ya muy a menudo, es que ya la visión que tenemos que tener es empezar a sacar coches, sobre todo del centro, y una apuesta enorme por el transporte público hacia los grandes centros, como puede ser el PTA, como puede ser el centro histórico, la universidad, los hospitales, porque si no nos quedaremos como una ciudad muy provinciana que está creciendo de manera, bueno, pues metastásica casi, y que al final eso te acaba ahogando. Así que yo le pido desde aquí a las tres administraciones una apuesta firme, seria y contundente por la movilidad sostenible, además, que acaba de pasar el congreso este del medio ambiente, para Málaga. Cuanto menos coches, mejor. Carriles, bici, transporte público, aparcamientos disuasorios y seremos todos más felices.
Bueno, pues tú tienes el encargo para Pedro Sánchez.
Que trabajen,
para tu presidente.
Que trabajen todos.
Vamos, pero no van por ahí, Mónica, porque ahora la solución que se está planteando para la parte este es carretera. No es alargar el metro hasta el Rincón de la Victoria. Y si apostamos por carretera, pues son coches.
Porque no, pero vamos a ver.
Eso no es, claro, no es disuasorio uno de lo otro. Es decir, el metro llegará cuando tenga que llegar, pero es una obra costosa y larga
como
en el tiempo.
Cuando
como
se necesita,
como se necesita una solución más a medio o corto plazo, se estudia lo de la carretera. Pero bueno, yo la verdad es que me llama mucho la atención la intervención de Rosa. Primero porque ella misma se arroja que va a hablar siendo la sensata y la objetiva. Las tres resto de compañeras, no habíamos utilizado ni la sensatez ni la objetividad en nuestras intervenciones.
No, porque tu intervención ha, sido al cercanía.
Has tenido que llegar tú para poner sensatez y objetividad.
¿Tú misma? Ambiente navideño, mirad el pascuero.
Sola, las demás no.
Bueno, el ambiente navideño, la cena de Navidad con los cuñados, con la suegra y todo.
Pero lo que me llama la atención es que ahora le pedimos mucho esfuerzo al Ayuntamiento de Málaga y a la Junta de Andalucía, si meten en el lote a los tres, porque obviamente, como te toca parte del Gobierno de España, que representas aquí al partido que gobierna,
y la MT, que
no
cojo
tienen
todos
más
los
remedio,
días.
No tienen más remedio que meternos a los tres en el
que
mismo
mi línea
lote.
Tiene
pero
una frecuencia de un autobús cada hora.
Aquí la diferencia es que...
Pero eso depende realmente de los usuarios.
Pero eso es una trampa, Rosa, porque si yo...
Pero si te dicen a qué hora sale, ya tienes bastante.
Claro, pero si yo sé que el autobús pasa una vez cada hora, me voy andando hacia otra línea, aunque me quede más alejada, porque sé que ese, como lo pierdas, es una hora. Entonces, nunca vas a ese, siempre vas a otro. Mira, aunque
si
tengas
de verdad,
que andar 20
es
minutos.
Si de verdad, remáramos las tres administraciones a favor, empezando desde la de arriba hasta la local, hasta la de abajo, muchos de los problemas que van en cascadas para el resto de administraciones desde el Gobierno de España estarían resueltos. La EMT es una empresa pública que es de las más reconocidas y más premiadas en España por todo el trabajo que lleva haciendo desde hace un
trabajan
montón de años.
Trabajan maravillosamente.
Pero claro, si llegamos y tenemos que pelearnos con el Gobierno de España después de la pandemia porque no había ayuda para subvencionar los billetes de autobús o la
pero
subida si de los combustibles.
¿Cuánto
tuvimos que pelear, gratuito. Madre mía, Rosa? ¿Cuánto
¿Nada?
Se tuvo que...? No se peleó nada. Que va, no lo diste y nada más que lo pedimos. Esto es ahora sí, vaya, esto es esa es la realidad que tenemos. Que no hubo que pelear por las ayudas a los combustibles cuando estaban disparados ni nada de nada. Siempre han sido piedras en el camino. No, tú dices ahora, es que solo llega una línea de metro. Bueno, menos mal que llega el metro al centro de Málaga, que si hubiera sido por vosotros, desde el 11 del 11 del 2011 estaríamos esperando todavía que llegara el metro a Málaga. Claro, si al final dice, no, hay que apostar por los carriles bici, que hizo la Junta de Andalucía mientras que estabais allí, apostó por los carriles bici de Sevilla y por los de Málaga ninguno. Entonces, claro, si al final echamos la culpa siempre a los mismos, pero cuando tenemos las responsabilidades, no sembramos para que entre todos podamos generar una movilidad sostenible,
pero, Gema,
pues al final venga, no lo
podemos
hacer.
Del Mar, escuchamos a Rosa del Mar y cambiamos.
Si como ayuntamiento hemos hecho la Alameda principal y hace 2 años y se nos olvidó poner el carril bici, que luego hemos puesto
una
tres pegatinas, que la gente se mata con las bicis. Y eso lo ha hecho el equipo de gobierno hace 2 años.
Olvidar no es el concepto.
Bueno, Gema, vamos, Rosa.
A pesar del ambiente navideño, yo entiendo
que
el debate...
De la Junta de Andalucía por los carriles
pero
bici de Málaga.
Si no,
y los pocos carriles bici que ha habido en Málaga ha sido con recursos municipales a costa
que
de la
Alameda.
Venga,
que
si no nos entiende.
Que yo entiendo, iba a decir debate, no, que la pelea política es siempre sana, porque de esa forma se pinchan unos a otros y se ponen todas las pilas y se ponen a trabajar en beneficio de los ciudadanos que somos nosotros, que nos gusta pasear por el centro aunque haya mucha gente y nos gusta coger el metro y llegar a todas partes. Ahora es cierto, por ejemplo, la solución del metro para el este tardará porque se quedó en suspenso. Es que fueron a valorar los edificios en mi casa misma, el edificio donde yo vivo, para cuando iba a pasar el metro por ahí. Y luego dijeron, no, ahí eso se para sin edie. Entonces ahora tendrán que volver a retomar los estudios. Eso es para mucho tiempo. Mientras tanto tendrá que haber carreteras y tendrá que... Pero eso, muy bien, que se peleen unos con otros
y que
no
lo
todo hecho como es obligación.
No crecer tanto, Rosa. Porque claro, yo escuchaba, Gema, todas las deficiencias que tenemos en movilidad. Que estamos siendo muy prudentitas con la nueva concejala
pero
de movilidad.
Vamos a ver.
Y no ha mejorado la movilidad en Málaga en absoluto. Está muchísimo peor.
Pero Sonia, entonces, si es que eso no hay que pedirlo. Si es que,
Rosa,
si es que nosotros mismos nos ponemos límites. Vamos a ver.
Si
tú ahora vivieras en Madrid y tuvieras ganas de venir a Málaga y preguntas a los amigos y te dicen, está incómodo porque hay mucha gente, pues va y no vienes. O sea, no hay que molestarse en poner límites. Los límites nos lo ponemos nosotros mismos. A Málaga le interesa estar cómoda para que venga mucha gente, para que sigamos creciendo,
pues cómoda ya
pero
no
con
está,
comodidad.
Rosa, y los problemas
ay, pues
de seguridad.
Sí, que yo no sé,
Sonia,
pero yo vivo
no
maravillosamente en Málaga.
Pero no habéis escuchado a las
no,
vecinas.
A ver, es que hay mucha gente que
claro,
tiene esa
mucha gente.
Claro, y cada uno tiene una opinión subjetiva
cuando
y lo que te molesta
bien,
a ti puede no molestar
cuando
a mí.
Viene
cosa.
Bien, cogemos un vídeo denuncia de una usuaria para leerle la cartilla al gobierno.
Venga, ya.
Y ahora ya no nos viene
oye, Sonia, escúchame, tú que eres una experta en comunicación. ¿Tú entiendes las críticas que le han hecho a Daniel Pérez, al líder socialista, al portavoz del grupo municipal en el PSOE, del PSOE en el ayuntamiento, por el mensaje, por las fotos en redes de Vigo? Decía, gracias a Abel Caballero, que es el alcalde de Vigo, por enseñarnos la Navidad de tu ciudad, fantástica y que brilla con luz propia. La Navidad de Málaga y Vigo son maravillosas, cada una tiene sus encantos únicos que hay que descubrir y disfrutar. ¿Tú entiendes las críticas que
Está
le han
muy
hecho?
Bien.
No, no las entiendo, pero eran previsibles. Yo creo que Dani hizo, porque él lleva ya también muchos años en esto, y él sopesaría. Y le pesó más la foto más a nivel interno de hacérselo con un alcalde socialista. Yo creo que como, hombre, los resultados electorales no fueron pues, muy buenos, ¿no? Las municipales y en general, ¿no? En el Partido Socialista. Pero bueno, yo creo que él sopesó y optó por hacerse la foto. Porque él debía imaginarse lo que le iba a caer. Para mí, hacerte una foto en Vigo no es ser antimalagueño, porque entonces que ningún malagueño,
ni que te gustan
ningún
más las luces de Vigo que las de Málaga,
¿no? Evidentemente no. Ningún parlamentario andaluz vaya, por favor, a la Feria de Sevilla y se haga una foto ahí en la Feria de Sevilla, porque entonces antimalagueño, ni vaya a ver la Semana Santa sevillana, porque entonces no le gusta la de Málaga. Pero, en fin, pero que era previsible, eso lo sabía Dani también.
No se puede ser tan chauvinista, realmente, las críticas. Fíjate, yo le criticaría más si fuera de su partido, porque es verdad que es previsible que haya gente a la que no le siente bien eso. Pero eso no tiene ninguna importancia, porque vamos a perder el tiempo con cosas que son, además, de tema de educación. Pues he estado haciendo una visita, claro. Tiene ocasión, tiene que alabarlo, y no lo pone por debajo de Málaga. Que a algunos malagueños digan, ¿cómo que no lo pone por debajo? Es que lo tiene que poner a Málaga por encima. Bueno, eso ya depende de cada sensibilidad. Yo no le doy más importancia a eso.
¿En el grupo municipal le habéis dado importancia?
Bueno, Dani Pérez, además del portavoz socialista en el ayuntamiento, es el secretario general de la provincia. Entonces, él, cada vez que va a alguna ciudad, pues por cortesía, por educación, como decía Rosa, pues siempre llama al alcalde o al portavoz, secretario general de la provincia donde va. En este caso, pues estuvo en la zona de Galicia, en el puente, y llamó a Abel Caballero, que igual que él hace cuando viene alguien a Málaga, pues le enseñó un poco lo que le pone orgulloso de su ciudad, ¿no? Entonces, pues no hay nada más allá, ¿no? Vigo es una ciudad maravillosa, Málaga también, y ya está, ¿no? Eso, muchas veces, también esos intentos de confrontar son, igual que decíamos antes,
pueblerinos, ¿no?
Sí, no tienen ningún sentido,
sí,
¿no?
Sí, son pueblerinos.
No hay nada más.
A mí, honestamente, es que me parece un error de bulto que Dani cuelgue un tuit de esas características. El intento de confrontar lo genera él y lo provoca él.
No.
Tú te puedes hacer una foto con Abel Caballero, estás de visita en Vigo, te haces una foto de Abel Caballero, pero obvias cualquier tipo de polémica entre unas luces y otras si no quieres que te pase lo que te ha pasado.
Si es que dice que son las dos maravillosas.
Yo hablo del pulpo, hablo de lo bonita que está Vigo en general. Hablo de su alcalde y cojo y digo con mi compañero Abel Caballero, un alcalde fantástico que es un referente en España, patati y patata. Quedo fantásticamente bien con mi compañero, no, soy el supersecretario general del Partido Socialista de Málaga, pero no meto los dedos en una polémica que está generada encima de la mesa porque la alimenta Abel Caballero todos los años haciendo ese alarde de las luces de Vigo y ese diciendo que se ven desde el satélite no sé cuánto.
Pero
entonces,
en las publicaciones
Dani Pérez
no
cometió el error
de
un principiante
mejor,
impropio de un secretario general del Partido Socialista y de una persona, de un malagueño que tiene que defender a su ciudad por encima de cualquier
busca
cosa. No te metas en ese charco. Es un error. Tú puedes quedar fenomenal con el alcalde. Te hace la foto, tu partido, tus Pedro Sánchez ve que tú estás allí apoyando
a un
alcalde.
No hay nada que
ha quedado claro. Yo voy a leer el tuit que puso y terminamos. Cada uno ya en casa que piense. Gracias, Abel Caballero, por enseñarnos la Navidad de tu ciudad, fantástica, y que brilla con luz propia. La Navidad de Málaga y Vigo son maravillosas. Cada una tiene sus encantos únicos que hay que descubrir y disfrutar. Ya que estamos hablando de temas municipales, de alcaldes, de candidatos, de, en fin, portavoces de grupos municipales, en clave puramente municipal quiero abordar dos temas. El primero, Rosa del Mar, ya se ha aprobado con la mayoría absoluta del Partido Popular en el pleno del martes, un pleno extraordinario, los presupuestos del Ayuntamiento de la Capital para 2024. Estamos hablando de 1.068 millones de euros, un 9% más que en 2023. El líder socialista Daniel Pérez dice que estas cuentas son irreales, que perpetúan el abandono de los barrios, que no resuelven el gran problema de la falta de vivienda y que son unas cuentas insuficientes y nada ambiciosas. La valoración, a ver, irreales, insuficientes. Estamos hablando de, no recordábamos esta cantidad, esta cifra. ¿Esto cómo lo explicas?
Bueno, porque son unos presupuestos que están pintados en un papel, pero que luego, si vemos el nivel de ejecución, es decir, lo que se ha hecho con ese dinero, pues ya para empezar, en el de 2024 hay un informe del interventor que nos dice que 120 millones no se van a ejecutar. Y si nos vamos al presupuesto de 2023...
A
30 de septiembre de este año, por ejemplo, el presupuesto del Instituto Municipal de la Vivienda, que recuerdo que es el principal problema que tenemos ahora en Málaga, pues el nivel de ejecución está en un 6,9%. El de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que es uno de los motores de Málaga, está en torno a un 12%. La cantidad destinada a los barrios es muy pequeña. Los grandes proyectos de ciudad, como el río Guadalmedina, Alcazaba Gibralfaro, el Auditorium del Puerto, que tiene una pequeña partida, al final, en la Astoria Victoria, al final, los grandes temas de ciudad están de vacío, que dicen, bueno, ya haremos una modificación presupuestaria. No, señor, si estamos haciendo unos presupuestos, hagámoslo ya. En tema social, por ejemplo, la cantidad destinada al refuerzo alimentario y a los economatos ha descendido en 600.000 euros. En las ayudas a familias tenemos 1 millón menos.
Pues entonces ¿dónde? Es que parte de este dinero, claro, es para pagar nóminas, que ese es el...
Esa es una de las políticas principales de la oposición.
Cualquier presupuesto, ¿no?
Sí, no tanto el Partido Socialista como, por ejemplo, Toni Morillas, ¿no? Los nuevos puestos de trabajo. Yo creo que ahora que se crean tantos coordinadores en el ayuntamiento, vuelvo al tema de movilidad y lo digo completamente en serio, sí que estaría muy bien, y nuestra ciudad lo necesita, un estupendo y magnífico un tipo o tipa que sepa bien de temas de seguridad, movilidad, coordinación y además en clave metropolitana, que al alcalde le encanta y sabe que el futuro pasa por vertebrar la capital y el área metropolitana. Creo que en ese dinero que tienen previsto eso estaría muy bien y a lo mejor otros puestos serían prescindibles. Yo sí echo de en falta, yo sí coincido. Hombre, Rosa, siempre pasa lo mismo. Es el mismo argumento que habéis usado para los presupuestos de la Junta de Andalucía, que también es verdad que allí Juanma Moreno ha calcado a Paco de la Torre los presupuestos más sociales de la historia. Claro, porque a lo que más se le dedica es a sanidad y educación, en el caso de la Junta. Respuesta del Partido Socialista, lo mismo que habéis dicho aquí, habéis dicho allí, es que la ejecución ya veremos a ver. Entonces, es que siempre lo mismo el que gobierna y el otro. Pero sí que es verdad que yo en estos presupuestos municipales he hecho en falta con la que hay y con lo que está cayendo el escudo social. Yo ayer mismo hablaba con Laura Luque, una de las responsables de inserción de inclusión en Banco Sol, están bajando muchísimo las reservas, porque las familias tenemos dificultades todos pues, para llegar a fin de mes. Entonces, si tienes dificultad tú, pues ¿cómo vas a donar? El 73% de los usuarios que ellos tienen son personas con trabajo. La cosa está muy complicada. Estamos hablando de Málaga. Málaga se basa en el sector turístico, servicios, comercio, hostelería, y aunque se estén pagando las horas que tocan y se estén cumpliendo los convenios, no da...
Tenemos unos salarios bajos.
No da, esa es la realidad. Claro, y ya que el ayuntamiento es el más cercano...
Todos,
Sonia, porque, claro, es que la gente no llega a final de mes porque es que el déficit
está por las nubes.
Si yo no te lo digo.
Y todo lo demás.
Pero estamos hablando de los municipales.
No nos ayuda en ese sentido. Oye, pero, y después claro, la ayuda
de Andalucía tu compañero jefe, Juanma Moreno, anuncia un bono carestía, un bono familia, que dice que no se puede poner en marcha porque si yo ni os quito, no pongo la razón, porque el gobierno no lo permite. Desde la Junta de Andalucía estamos escuchando. Yo digo que en el ayuntamiento, que además es el órgano más cercano a la ciudadanía, yo echo en falta más escudo social, Gema.
Y con la competencia.
Tú sabes que la cosa está regular. Vamos, todos estamos en el mundo. A lo mejor nosotras pues tenemos una mayor soltura económica, pero vamos a ver, hay que ir a los datos. Entonces, Málaga, ¿en qué estamos en cabeza? Estamos en cabeza de paro, estamos en cabeza de unas rentas medias bajas porque nuestro sector productivo se basa en unos sectores que nos guste o no están precarizados.
Pero
la vivienda por la nube, la inflación.
Estructurales que no puede solucionar un ayuntamiento.
Pero
ni
para
un,
hacer más llevadera la vida a la ciudadanía, pues yo creo que hay que reforzar el escudo social. Todos,
ha quedado claro, Sonia. Gemma.
Yo, sobre las críticas, que bueno, yo por lo pronto creo que tener el presupuesto más alto que se ha tenido en la historia del Ayuntamiento de Málaga es una buena noticia per se. Lo que el diseño de ciudad que se hace a través de estos presupuestos es conocido por todos. Acabamos de pasar unas elecciones municipales y la gente ha confiado en un proyecto de ciudad que era público para todo el mundo, es decir, una mayoría absoluta no te la dan los ciudadanos si creen que no vas a hacer buen uso de sus impuestos y del dinero a través de los presupuestos. A mí lo que me llama mucho la atención, que esto lo he escuchado permanentemente de la oposición, en este caso, bueno, pues como está Rosa aquí, del Partido Socialista, porque es verdad que no estando nadie representado de otros partidos es difícil analizar sus críticas, es lo de que no se da, que falta dinero para los barrios y que echan mucho de menos el dinero de los barrios. A mí eso me llama una atención increíble, porque es que cualquier proyecto de esta ciudad se hace en el territorio es barrio. No conozco ningún espacio de esta ciudad que no sea un barrio. O que no esté en un barrio. Es decir, cualquier proyecto de las características que sea es de barrio. Entonces, el presupuesto global es un presupuesto de barrio, porque todos son barrios. Es decir, no todo el presupuesto va a cosas que son etéreas. Entonces, no acabo de entender
Campanilla,
esa crítica.
Puerto de la Torre, Churriana.
Eso no.
Tienen una
pero
inversión
que
bajísima.
Si hace el planetario, por ejemplo, en Churriana, no me va a decir que el proyecto claro. Es del para el barrio
¿Ah,
de Churriana.
¿No? Ah, no es
pues
para
mejor
Churriana.
Ponerle autobús. La, o mejor el, ponerle mejor
la
autobús.
La atracción que va a ser el planetario no va a ser. A lo mejor el autobús llega
a
Churriana precisamente
del
porque.
Qué triste.
Porque hay uno. No, triste no.
Porque va a ser
triste no.
Porque
los autobuses siguen. O sea, se ponen. Tienen unos costes muy elevados. Y entonces, obviamente, se analiza el número de viajeros para poder poner más líneas o menos líneas.
Pues compensarlo,
si a ti te sube a través de un recurso,
no gritemos
a través de un
todas.
Nuevo servicio, que es el planetario, te sube el número de usuarios que van a Churriana, pues se verán beneficiados los ciudadanos de Churriana, que a lo mejor no van al planetario, pero tienen una parada que les deja mucho más cerca de su barriada. Pues claro que sí, esa oportunidad ha surgido siempre. O sea, que esto no es nuevo.
Rosa, por favor.
Sonia. Rosa Francia, sí. Y quiero hablar de otro tema que en clave también municipal.
Yo, como de esto habíamos hablado ya anteriormente, me reafirmé lo que decía el otro día. Yo como ciudadano de la calle, sin mucho contacto con la economía más que para hacer las cuentas de mi casa, persona que por lo tanto cualquier cosa que sea más de 300 euros ya me parece un capital inasumible, pues a la hora de valorar unos presupuestos me fío de los datos objetivos. Cuando se dice hay poco dinero para gastos sociales y prefiero ver cuánto dinero para gastos sociales hay, por ejemplo, en Vigo, o hay en Barcelona, o hay en otros sitios. Entonces, cuando Google ayuda mucho para esas cosas, ves que efectivamente estamos muy bien en esa categoría. Y por otro lado, pienso, porque tampoco me gusta dedicarme a este tipo de cosas, hay cosas más divertidas, entretenidas, atrayentes, que un partido que tiene mayoría absoluta a la hora de sacar unos presupuestos y que quiere seguir teniéndola a la hora de sacar unos presupuestos lo hace lo mejor posible. Entonces, que la oposición tiene que tener su munición y disparar como pueda, pues me parece lógico y muy bien, pero estoy convencida con lo de la ejecución. El conjunto general de ejecución está muy bien. Porque está en unos porcentajes, está
de
estupendamente.
De reales de todo el ayuntamiento es un 15%.
De ejecución, digo, de ejecución, no de inversión.
Eso es lo que estoy diciendo yo, de ejecución.
No, está
si metemos los gastos de personal, sube, pero hombre, es que...
Bueno, es que los gastos de personal va de suyo, quiero decir.
Claro, pero nosotros estamos hablando de inversiones reales, que menos que el ayuntamiento le paga a los trabajadores, ¿no?
Claro, evidentemente,
Rosa,
pero que
lo
también
que la gente
tiene que ver, que
es
que
también... que tiene el gobierno de España, con la mayoría de ministros, con el número de ministros más alto de la historia del gobierno de España, critica el presupuesto en personal.
Que yo
no critico, no me cae
la Junta,
digo,
pero
que no
ayuda.
Chicas, pero de una nueva, podéis hablar de una
nueva. Presupuesto en personal.
Como nos metamos en los gastos de personal del ayuntamiento.
Que no he criticado el gasto personal.
Venga, saltamos. Vamos a hablar de otra cosa.
No son gastos, son una inversión. Cuando tú tienes gente preparada, cuando tú tienes gente preparada, pues no, sobre todo no, Sonia, porque es gente que sacrifica su profesión durante 4 años al servicio de los malagueños que no saben si van a a repetir o no, que están durante 4 años cobrando un buen sueldo, pero después se van a la calle, ¿eh? Que,
o,
que,
no.
O no. O no. O no hasta que gobierne este gobierno, porque cuando si gana la oposición, ¿qué garantía tiene un directivo del Ayuntamiento de Málaga de seguir para toda la vida en el Ayuntamiento de Málaga?
Sonia,
es que eso es una visión.
Revisar la catalogación de puestos de trabajo.
Absolutamente miope.
En absoluto.
Y yo creo que el alcalde rodearse de buenos asesores significa una garantía para el ejercicio, para el desarrollo de su planificación y su proyecto de estratégico de ciudad. O sea, yo prefiero gente muy buena y un número considerable de asesores y de gente que sepa y sea experto en las materias que me ayuden a gobernar mi ciudad para que reviertan en mejoría en los ciudadanos, por supuesto. Mira, que sí.
Pero claro, ahora escuchamos. En todo caso es algo tan fácil como cuando tú conoces el caso de alguien que está contratado y cobra y no trabaja porque no tiene nada que hacer, que lo denuncies. Es tan fácil como eso, como cuando se denunciaba la cantidad de empleados públicos de la Junta de Andalucía
que
habían entrado con el dedo y que estaban ahí.
Rosa del Mar, que querías...
Sí, bueno, yo quería dejar claro que no he criticado el gasto en personal. Es más, en las enmiendas que hemos hecho al presupuesto hemos pedido más contratación en los servicios sociales comunitarios, porque las trabajadoras sociales están absolutamente desbordadas y saturadas. Me gustaría
aclararlo. Bueno, la Asociación Cultural que ocupa la Casa Invisible, el edificio de propiedad municipal ubicado en calle Nosquera, sigue organizando conciertos y distintas actividades que incluso publicitan. Según el Ayuntamiento de Málaga, con ello están incumpliendo las numerosas actas de cese de actividad que ha emitido el consistorio. Solo en el mes de noviembre han acumulado hasta 5 actas de cese. De, oiga, que aquí... En la Invisible no se puede seguir haciendo actividades. Desde el Ayuntamiento siguen sin poder recuperar el control de ese edificio municipal, a pesar de que la apertura de varios expedientes. El último paso del Ayuntamiento para intentar el cese de la actividad se produjo hace unos días. Ahora, los ocupantes tienen 10 días para presentar alegaciones. Elisa Pérez de Siles es concejala de Comercio y Vía Pública.
En caso de incumplimiento también, como ocurre con el resto de los expedientes, el siguiente paso sería decretar el cierre y en caso de incumplimiento reiterado de ese decreto de cierre, pues lógicamente conllevaría la incoación del procedimiento penal.
El edificio de la Casa Invisible permanece ocupado desde hace 15 años. El Ayuntamiento de Málaga sigue sin poder desalojarlo. ¿Hay algo que se nos escapa? O sea, si la titularidad es municipal, si les ha dicho, oiga, han estado ahí durante años, han tenido actividades culturales. Ahora, el edificio, ya ha dicho la Gerencia de Urbanismo que se está cayendo a trozos, que no puede haber nadie dentro. Es de titularidad municipal. ¿Cómo es posible que no se pueda decir, oye, hasta aquí se arregla y ya después, que es lo que ha anunciado el Ayuntamiento, se sacará a concurso para que se o se cederá de alguna forma, no solamente para que ese colectivo, esa asociación cultural que ocupa la Casa Invisible sea la que desarrolle ahí actividades, sino que pueda ser, yo qué sé, la peña del palustre si es necesario. Yo ¿esto creo, cómo es posible?
Yo creo que sí, que es perfectamente posible.
Oye, lleva
que
cinco actas de cese y siguen haciendo actividades.
Bueno, pero eso está, antes comentabas, yo lo he visto también en el periódico, que tenían un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
Sí, al quinto acta de, oye, dejen de hacer actividades aquí.
Sí, pues entonces cuando llegue, pasen ese plazo, y si no hay alegaciones, cuando ya tendrá que seguir el procedimiento que corresponda.
¿Eso va a terminar desalojándose a la gente en plan show
desde el televisivo? Desde el primer momento se pudo desalojar. Pues es cuestión de ir al juez. Creo que está la otra tema. El tema de la ocupación del edificio está sub judice. Ahora mismo están pendientes de que los jueces se pronuncien. Desde el primer momento se pudo hacer, pero desde el primer momento, por lo que optó el ayuntamiento, el equipo de gobierno, fue por tratar de negociar, tratar de convencerles, tratar de que se abrieran a determinadas negociaciones, a vaciarlo durante cierto tiempo para que se hicieran obras, a abrirse a que otros colectivos pudieran.
Pues nada de eso
ahí.
Ha conseguido el Ayuntamiento.
Nada de eso ha conseguido, pero yo creo que han tenido una santísima paciencia. Ahora mismo está ya sujeto a decisión judicial y eso irá por su lado. Y el otro lado es la cuestión de la seguridad de los asistentes. Y ahí, claro, es una cosa más seria todavía, dentro de que lo otro también es serio. Tendrán que seguir el procedimiento habitual y yo creo que ese procedimiento sí puede terminar con un cierre. Ojalá no termine así. A mí me gustaría que se solucionaran bien las cosas.
Rosa del Mar, ¿la postura del PSOE en este asunto cuál es?
Bueno, La Invisible tiene una trayectoria, ¿no? Que, por ejemplo, nos dice que en 2011 y en 2018, desde el equipo de gobierno se llegó a un acuerdo con los comunes de la Casa de la Invisible, donde estaba el alcalde, el señor de la Torre, donde se llegó a ese acuerdo de rehabilitar, de que ellos permanecieran allí, que se rehabilitara. Sí. Ellos, presentaron la documentación de que tenían los 150.000 euros necesarios para la rehabilitación.
Pero
y bueno,
ese edificio, no sé si habéis entrado, pero ese edificio con 150.000 euros no tiene ni para pintarlo.
En ese acuerdo está la firma de Paco de la Torre en 2018. Y yo no sé qué acaba de pasar, que eso se bloquea, se llega a acuerdo, pero al final todo se queda parado.
Pero hicieron los arreglos, tenían el dinero, pero lo hicieron.
Pero ¿por qué no se ha cumplido? Porque no se ha cumplido con el paso.
Porque no se ha podido hacer nunca en la vida.
No se ha cumplido.
Primero, porque el presupuesto
no se puede hacer nunca en la vida, ¿por qué se llega a esos acuerdos?
Porque lo acabo de decir yo, que se intenta negociar con santa paciencia durante muchísimo tiempo.
Es que se negocia y se llega a acuerdo en 2019.
No se llega a acuerdos, se llega a acuerdos condicionados. Cuando no se cumple, es cuando no es un acuerdo, claro.
A ver. No se llega a ningún acuerdo. Acuerdos detenga usted la llave de la casa y ejecute usted la rehabilitación por 150.000 euros. ¿Dónde está ese acuerdo escrito, Rosa del Mar? Por Dios. No. Perdona, pero no. Sigo concejala 12 años del Ayuntamiento de Málaga. En distintos centros conozco bien el tema.
¿En 2011 y en 2018?
No es así. No es así, no es cierto. Es decir, ellos presentaron un proyecto que según ellos forma parte de del propio concepto que ellos quieren establecer en la Casa Invisible. El propio proyecto forma parte del proyecto. El proyecto de rehabilitación forma parte del proyecto. Quieren utilizar materiales reciclados, hacer arquitectura tradicional conforme a todo esto, sin adecuarse a la normativa urbanística que hay actualmente. Lo que tú quieras. Tú pides la gerencia de urbanismo que te den el informe sobre el proyecto que ellos presentaron y te dirán que no se adecua al código urbanístico. Es decir, no se puede realizar la rehabilitación que ellos pretenden por el solo hecho de que no quieren salir de ahí. Ellos pretenden. Ellos no se puede llegar a un acuerdo de esas características porque el acuerdo no es factible, porque ellos quieren someter la rehabilitación de la casa con ellos dentro, hacerlo por fases y con métodos tradicionales que no recoge ahora mismo la legislación ni pues la garantía de la seguridad.
Se llegó en
2018. Que no, que no se llegó a ese acuerdo. Se llegó al acuerdo de estudiar la posibilidad de llegar a una solución pactada con ellos, que no ha llegado en ningún momento porque voluntariamente no quieren dejar el edificio para que el ayuntamiento, siendo propietario del edificio, acometa una rehabilitación integral del mismo y después se llegue a un acuerdo sobre su gestión con ellos y con algunos más si fuera necesario. No lo han aceptado en ningún momento porque no tienen flexibilidad en la negociación, porque someten su proyecto solo y exclusivamente a ese inmueble, porque la Casa Invisible no quiere un proyecto social y cultural en otro lado, solamente lo quiere en ese inmueble, porque al final detrás de eso lo que hay es lo que estamos denunciando ahora mismo, hay una actividad económica que tendrá que someterse a la legislación vigente igual que el resto, es decir, no se puede, sobre todo porque además estamos asumiendo un riesgo de seguridad los usuarios y todo el mundo y sobre todo la administración, porque no sabemos, no podemos controlar las actividades que se están haciendo allí. Entonces están incumpliendo ese sí que es un acuerdo por normativa que están incumpliendo. No pueden hacer actividades de libre concurrencia en ese edificio y tú lo sabes. Eso sí que está. Si lo hacen, tendrán que intervenir.
Yo
creo que no. Ellos, ¿qué es lo que te dicen? Que no se marchan porque no tienen ninguna garantía que después vayan a volver.
Ahí.
Y por supuesto, por supuesto, Sonia, que todo tiene que estar aplicado de acuerdo a la ley y a la norma. Pero tenéis que admitir que por parte del ayuntamiento, ahora en los últimos tiempos, y creo que os hizo muy flaco favor Noelia Nosada y su asesora de temas culturales embroncando con la, desde mi punto de vista, con muy mala gestión con el tema de la casa invisible, poniéndose en contra y en plan, desde mi punto de vista, agresivo, creo que todo lo que se fue andando, lo desandasteis en la pasada, en el pasado mandato, con la gestión que hizo Ciudadanos de este asunto. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Ellos ofrecen hacer la rehabilitación, pero los permisos se los tiene que dar el ayuntamiento, no se los dais. Y ahora,
pero no se los damos porque no cumple la, no cumple la legislación,
no, pero
Sonia.
Ellos tienen otros estudios, ellos tienen incluso de museos y de personas de reconocido prestigio. Sabéis que también
nadie
allí...
de un museo... mira, esos informes, Sonia, te lo tiene que firmar un técnico. Un técnico del Ayuntamiento de Málaga. Y ningún técnico del Ayuntamiento de
ejemplo,
Málaga...
Por ejemplo, uno de los miembros que defiende el proyecto de la Casa Invisible, lo conocéis muy bien, lo conoce muy bien Paco de la Torre, que fue el arquitecto del Parque del Oeste. O sea, se sabe que allí no hay... cuatro, iba a decir, chalaos, que todo el mundo
a
puede
ver,
hacer las
actividades.
A ver,
es que tienen el respaldo del director del Reina Sofía y del Pompidou.
Entonces, hasta la fecha, el alcalde de Málaga...
El alcalde de Málaga sabía...
de las personas que estaban allí.
Me imagino que el
Pompidou
y el Reina Sofía analizará el proyecto desde un punto de vista cultural, ¿no?
Bueno, perfecto. Mónica preguntaba, ¿por qué han pasado tantos años? Pues porque siempre el ayuntamiento y en concreto su alcalde pues ha sabido que lo que se ejercía allí estaba fuera de norma, vamos a decir, alegal, y no podía dar el visto bueno, pero reconocía pues bueno, pues que allí había personas pues con una valía técnica e intelectual y es complicado de solucionar.
¿Habéis ido alguna vez a alguna de las actividades? ¿Ha sido?
Sí.
¿Pero cuándo? ¿Pero en
vez,
qué fecha?
No, pues hará lo menos ya...
¿15 años?
Siete años. Vale. Mis hijos no son tan mayores. No sabía que estaba en la Casa Invisible. Fui con una madre del cole...
¿Y qué,
a
qué actividad?
Eran un curso... Pues oye, era de lo más normal, ¿eh? Uno de mis hijos estaba haciendo unos cursos de collares y no sé cuánta, y otro de alfarería. No te cobraban absolutamente nada. Yo no pagué absolutamente nada.
¿Y
nada,
tienes un jarrón del niño
todo
en el salón?
Sí, hizo el típico de collar de garbanzo.
Pero vaya, que
lo
has hablado
y
tú misma lo has dicho.
Sí,
absolutamente
no
normal. Es decir,
invisible.
No es excepcional. No hicieron...
Claro, la reflexión
es
de Gema es muy
matiz,
buena. O sea,
es
merece que tenga un edificio secuestrado, un edificio municipal de la envergadura de ese de Calle
pues
Nostra, que no es pequeño.
A mí me pareció que el ambiente ¿sí? era...
Hombre,
no, perdona.
Es que
a mí
eso
me
es lo que apoya el Reina Sofía y el Pompidou. Pero vaya, que yo no voy a entrar en el concepto del contenido.
Un ambiente de lo más agradable familiar. Los padres podían estar... Había cierto miramiento. No podías tomar alcohol mientras durase la actividad. Me pareció...
Pero te podías comprar una Coca-Cola o un agua. Te lo podías comprar.
Sí.
O sea, hay una actividad
hombre,
económica. Hay una actividad económica.
Pero yo entendí que si no pagaba el taller tendrían que tendrían que sustentarse de alguna manera. Ellos tampoco pueden regular eso porque están alegales. Es que hay que entender también. Ellos no quieren estar así. Y yo, sinceramente...
Pues si no quieren estar así, deben mantener el diálogo, abrir el diálogo.
Ahí está.
Claro.
Por eso te decía yo que en el pasado mandato municipal el diálogo se agrió. Porque el diálogo tampoco estaba tan mal.
Yo bueno, entiendo,
tan mal. Ellos estaban allí haciendo lo que querían.
Yo entiendo,
¿así?
Resumiendo, bueno, que en el tema de la ocupación, el ayuntamiento, en líneas generales, se ha comportado con respeto, con los tira y aflojas pertinentes, porque además, hoy la obligación del ayuntamiento es defender su patrimonio. No puede decir tampoco, ocupad lo que queráis, sale que ya está. Entonces, si lo habéis ocupado, vamos a tratar de regularizarlo, haced vosotros lo que podáis, nosotros hacemos. Y ha habido un diálogo, efectivamente, bastante constructivo.
Pero no
es
voluntad
verdad,
de negociar.
Había también muchísimos colectivos
negociar.
Y muchísimas personas de la cultura que estaban indignados porque decían, es que yo tengo un colectivo que podría estar ahí perfectamente y estos señores... Bueno, que había que tratar de poner un poco de orden en todo eso y ahí siguen. En ese sentido siguen y digo que está sometido ahora mismo a decisión judicial. Lo otro, lo de la seguridad, está no solamente, hombre, el interés de toda la ciudadanía, sino también la responsabilidad del ayuntamiento, la responsabilidad institucional, que efectivamente si hay un accidente, si hay cualquier cosa...
Claro, eso van a ordenar
es que
el desalojo.
Pasa lo mismo cuando se habla de que iban a hacer la rehabilitación. Es que esa rehabilitación, lo primero que tiene que saberse es para qué. Si aquello va a ser una cosa cerrada a 50 personas o si va a estar abierta y si va a haber actividades económicas. Entonces... Tiene que haber determinado número de puertas para evacuación
claro,
del edificio,
claro, de
ciertas garantías de bomberos. Y todas esas cosas no estaban contempladas
pero
para
no
nada.
Pero no solo eso, Rosa, sino que
para
era,
nada.
Siento que hoy no está aquí Leticia, que
no ha llegado por
un
juicio,
podía dar un punto de vista totalmente jurídico. Vamos a ver, los únicos que están legitimados para hacer una rehabilitación con todas las garantías son los propietarios del edificio, mientras que ellos no sean los propietarios del edificio, no podían hacer una rehabilitación dentro del marco legal. tal. Los propietarios son, es el Ayuntamiento de Málaga. Entonces, es que es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Cuándo hubiera habido una posibilidad de salvar esta situación? Cuando desde la Casa Invisible se hubiera tendido la mano a abandonar el espacio, a llegar a un acuerdo de rehabilitación y dos vías. Una, poder ejercer su actividad social y cultural en cualquier espacio, conforme otros colectivos pero están no. haciendo Venga, en los distritos
de
Málaga.
Nos si quiero que termine seguir ahí. Sonia, ahora seguimos
bueno,
nosotros
cuando
el
edificio
Gema,
se rehabilitara, podrían seguir o no, pero podría
Ellos
seguir
no
la puerta.
Ellos no quieren el o no, por
sí,
ejemplo.
No, no, pero ni favor, sí.
Dejar terminar a Rosa del Mar, que lleva un rato,
bueno,
20 segundos, que
nunca
nos
vamos. Nunca han aceptado ni siquiera salir para que el Ayuntamiento...
Rosa del Mar, por favor,
obtuviese de nuevo la posesión.
Es Gema del Mar, es Gema del Mar.
Gema del Mar.
Es un tema que lleva 14 años dando vuelta, ya se debía haber llegado a un acuerdo solvente, ha habido intentos de lo dicho, luego se han desdicho, etcétera, y así estamos con un edificio histórico empantanado.
Está
y el miedo que
me, invisible, si
el miedo
ello,
que tenemos
de mutuo
es
el miedo que yo tengo es que tenemos que escuchar las noticias de Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Gracias, chicas.